Bien, hermanos, vamos a terminar el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y la semana pasada estuvimos hasta el versículo 17 y estuvimos mirando en la semana pasada la sanidad de un leproso. Estuvimos mirando lo que simboliza la lepra. También estuvimos viendo la fe del centurión, cómo este hombre nos da un ejemplo en sumisión, en fe, y se aprende mucho de este centurión. Y también vimos el poder del Señor sobre las enfermedades y más específicamente sobre la suegra de Pedro y el ejemplo que ella nos dejó, que luego de haber recibido sanidad de parte del Señor empezó a servirle. Un ejemplo para cada uno de nosotros que hemos sido ayudados por el Señor y el Señor espera que seamos prontos para servirle a Él. Y el versículo 17 concluía con una expresión muy importante para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí miramos que el Señor Jesucristo vino a dar un cumplimiento. Él vino específicamente a cumplir lo que la Biblia hablaba de Él, lo que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías y cómo Él, en ese mismo momento en que relata aquí la Escritura, estaba tomando las enfermedades de aquellas personas que eran sanas y sus dolencias. Y también que ahora podemos decir lo que el Señor tomó nuestras enfermedades, nuestros pecados y todo lo que nos alejaba de Dios, y también llevó nuestras dolencias allí en la cruz del Calvario. El Señor, en el momento en que estaba en la cruz, Dios cargó sobre Él toda nuestra maldad. El versículo 18 en adelante empieza a relatar sobre un escriba y un discípulo. Habla acerca de este párrafo. Vamos a leerlo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí notamos que el Señor Jesús en el versículo 18 estaba rodeado de muchas personas, y como bien sabemos, el ministerio del Señor fue un ministerio bastante agotador, porque llegaban muchas personas, muchas preguntas, muchas sanidades, muchas enseñanzas, y el Señor se levantaba muy temprano y se acostaba tarde. Y Él aquí muestra su humanidad. Estaba rodeado, necesitaba al parecer descansar, irse a un lado hacia un lado donde estuviera más quieto, más tranquilo. Y por eso le dice a sus discípulos, aquellos, el círculo de sus doce sobre todo, vamos al otro lado del mar de Galilea. Y aquí relata el versículo 19 que viene un hombre y se le acerca un escriba. ¿Quién era un escriba? Bien, era una persona que era un maestro de la ley y eran las personas encargadas de escribir o de no dejar que lo que anteriormente se había escrito o dicho por los profetas se perdieran. Ellos escribían la escritura, se escribían literalmente lo que hoy nosotros tenemos como Biblia. Entonces estas personas conocían de muy cerca las Sagradas Escrituras. Este hombre se acerca al Señor y le dice, maestro, le reconoce que es un maestro, que es una persona que enseña, y le dice de una manera libre, sin que Jesús le haya dicho nada, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús da una respuesta que puede tener muchas interpretaciones, pero luego volvemos hacia ella. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Bien. También se le acercó otro discípulo. Esta palabra, quien le dice versículo 21, otro discípulo, debemos entender que cuando dice otro es una persona diferente al círculo de los discípulos o los que luego fueron a ser parte, los apóstoles del Señor. Este hombre pide permiso para ir a enterrar a su papá, mas Jesús le responde, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Del versículo 23 al 27 encontramos que al ir los discípulos junto con el Señor cruzando el mar, el Señor en otro relato, en otro de los evangelios, dice que iba en la proa, es decir, en la parte delantera, iba cansado y por ello que se durmió. Versículo 23, dice, entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Había por qué maravillarse. Es como algo, ese viento que dice aquí no es algo sencillo. En el mar de Galileo se levantaban olas hasta de 7 metros. Era algo tremendo lo que ellos estaban en una gran tempestad y fuertes vientos, porque son los vientos precisamente los que producen esas olas gigantes. Y de hecho, pues creo que si alguno de nosotros hubiese ido ahí, nuestra reacción hubiese sido exactamente la misma que estos hombres tienen aquí, los discípulos del Señor. Un miedo, nos vamos a ahogar, nos vamos a perder, y todo por haber seguido a Jesús. Miren la que nos hemos metido. Y por supuesto, piden ayuda, Cuando uno normalmente está en una situación difícil, ¿qué hace? Pide socorro, pide la ayuda, pide que vayan pronto a su ayuda. Y ven y presencian, son testigos de un extraordinario milagro. Solo el Señor, con la palabra, con lo que expresó, tanto el mar como las olas, de una vez recibieron la orden y acataron lo que se les fue dicho. Es como el Katrina, por decir, sí, Katrina era que se llamaba ese, y decirle: pare ahí, ¿qué hombre puede hacer eso ahora? Ahora hay muchas personas que dicen hacer milagros, y como decía cierto hermano, bueno, yo le pido a esos que hacen milagros, que dicen que tienen poder para hacerlos, que vayan allá a mi isla, y cuando vean esos huracanes que se levantan, pues que le digan que enmudezcan. Pero creo que son los primeros que se refugian, ¿cierto? Aquí vemos un poder extraordinario. Es algo que no es de acá, de esta tierra. El poder que el Señor ejerció. Por eso dice aquí el versículo 27, se maravillaron. Porque tanto el viento y el mar obedecen. El Señor Jesucristo aquí demuestra su poder sobre la naturaleza. ¿Y por qué Él podía ejercer ese poder? Porque precisamente nosotros lo sabemos por los textos que dicen, pues Él es el Señor, Él es Dios, y Él fue quien creó todo lo que en esta tierra existe. Del versículo 28 en adelante hasta el versículo 34 encontramos el relato de dos endemoniados gadarenos. Gadara era un pueblo que quedaba en la costa oriental de donde ellos estaban, de donde ellos zarparon, y el Señor se traslada hacia allá. En medio de ese traslado encuentran la tempestad, pero sin embargo llegan hasta la otra orilla. Y dice aquí la palabra del Señor, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. En los otros evangelios sinópticos como Marcos y Lucas, usted va a encontrar el relato que dice un endemoniado. Es importante para que lo entienda que cada hombre que Dios usó para escribir las Sagradas Escrituras, Dios le permitió cierta libertad en los relatos. Y es algo como cuando ustedes, aquí estamos varias personas, y vamos a relatar un hecho, y cada uno de nosotros va a relatar lo que ocurrió. Cada uno de nosotros puede omitir algo que no le pareció interesante relatarlo, pero otro sí, un detalle o algo parecido. Eso es lo que muchas veces nosotros encontramos en los evangelios, para que luego no crean ustedes que es que hay errores en las Sagradas Escrituras, sino que simplemente el evangelista Mateo se enfocó en los dos, el evangelista Marcos se enfocó en uno solo, e igual el evangelista Lucas se enfocó en una sola persona. Pero realmente habían dos personas endemoniadas. Dice aquí que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Eran hombres que tanto que nadie podía pasar por aquel camino, dice la Sagrada Escritura. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Algo interesante aquí es que estos demonios que habitaban en estas personas reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos le reconocieron de inmediato: Jesús, Hijo de Dios. Y mire lo que dicen ellos: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios saben lo que a ellos, a lo cual ellos están condenados. Y entonces, por eso ellos vienen y le dicen al Señor: ¿por qué has venido antes? Has venido acá como antes de tiempo, ¿cierto? Todavía no es el tiempo. Todavía no se ha fijado el tiempo para el lugar donde nosotros vamos a ir a ser atormentados día y noche. Y dice aquí el versículo 29, versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Si usted de pronto quiere un relato más detallado acerca de lo que ocurrió con estos endemoniados, es bueno que se lea el Evangelio según San Marco, del capítulo 1 en adelante. El relato es mucho más largo, es mucho más extenso y con muchos más versículos y más descriptivo de lo que realmente ocurrió allí con estas personas. Como dice allí el texto, eran dos hombres que eran, en otra versión dice, lunáticos, estaban poseídos, es la palabra que nosotros usamos acá, poseídos, y por ello, dicen los otros relatos, ellos se herían con piedras y vivían en los sepulcros, en el lugar de los muertos. En el otro relato también, en el relato de Marco, relata de que el hato de cerdos era alrededor de 2.000 cerdos, y ellos, los endemoniados que tenían poseído a estas personas, eran los que lo dominaban, eran los que lo tenían azotados, totalmente vencidos estas personas, y no tenían voluntad. Estas personas no tenían en ningún momento voluntad propia, sino que ellos eran dominados por estos demonios, lo cual era una legión, dice en los otros relatos bíblicos. Ahora bien, esto es lo que literalmente ocurre aquí en estos pasajes. Es lo que está pasando, lo que nos está relatando las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros aprender del escriba? ¿Qué podemos aprender de los otros discípulos y de las respuestas que Jesús da? Los relatos bíblicos son esto exactamente, lo que ocurrió, lo que en ese momento ocurrió. Ahora miremos lo que nosotros podemos aprender de estos relatos bíblicos. Algo importante que podemos notar del escriba es que una persona que voluntariamente se ofrece seguir a Jesucristo. Nadie le obligó. Él reconoció que Jesús era un maestro. Qué bueno que usted y yo reconozcamos lo que Jesús es. Que reconozcamos que Él nos enseña, que Él nos puede salvar y que vale la pena seguirlo, como lo hace aquí este escriba. Pero también podemos aprender algo de la respuesta de Jesús al escriba. Jesús le dice que las zorras tienen guaridas y las aves del nido y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, esta expresión también es muy importante, no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí Jesús, cuando dice Hijo del Hombre, está reconociendo de que Él es Dios, pero también era un hombre. 100% Dios y 100% hombre. Es muy importante ver esto. Una de las marcas de las herejías, de las malas enseñanzas, es que niega la humanidad de la persona de Jesucristo. Niegan que Jesús vino en carne, dice las Sagradas Escrituras. Ahora, la respuesta de Jesús le está haciendo ver a este señor: mira, está bien, tú puedes seguirme, pero yo no te puedo ofrecer algo confortable en este mundo. Yo no te voy a ofrecer, mira, yo no he venido a esta tierra y no tuve un lugar donde nacer, no tengo una casa quizás propia. Las casas donde duermo o ceno son de los discípulos. El Señor no tenía propiedades. El Señor estaba haciéndole una invitación a este hombre que evaluara lo que costaba seguirle. El Señor nos llama, Él sí nos llama, pero el Señor nos pide, evalúe lo que cuesta seguirme. Él no le está diciendo no me siga, sino que evalúelo para que luego no se devuelva, para que luego no retroceda. Al discípulo, ¿qué podemos aprender del discípulo? El discípulo, él dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Aquí podemos ver que el discípulo tiene unas tareas antes que seguir a Jesús. Jesús a sus discípulos nos hace un llamado y es que le sigamos. Y esa palabra seguir allí también es una prioridad. El Señor está poniéndole que es prioridad seguirle a Él. Es lo primero que nosotros debemos de hacer, seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas. No posponer a lo que Dios nos llama. En estos últimos tiempos nosotros, por lo general, tenemos otras prioridades antes que la de seguir al Señor Jesucristo. No está de primero Él. Y estuvimos aprendiendo en este mismo Evangelio, en el capítulo 6, versículo 33, que nos dice: mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero para usted en esta vida? ¿Qué es lo primero? ¿Qué tiene de primero? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Su bienestar? Jesús está diciéndole aquí a este señor, le dice, deja que los muertos, ¿cuáles muertos? Los muertos espirituales, entierren, se ocupen de las cosas, que las personas del mundo, los que viven sin Cristo, se ocupen de aquellas cosas, pero lo que los discípulos de Jesús, en lo que nos debemos ocupar, son en sus negocios.
Aquí en esto, cuando él dice, deja y entierra a mi padre, no era que el papá estaba muerto, sino que él se estaba preocupando primeramente, como que él dice, deja que primero mi padre reparta la herencia y reparta todo su bien y todo lo que tiene, y después te sigo. Entonces, por eso él le dice, deja que ellos se encarguen de eso, ellos siguen.
Gracias, hermano. Entonces es importante la prioridad. Bien, la prioridad como discípulos del Señor, ¿cuál es? Seguirle a Él. Ahora, versículo del 23 al 27, aprendemos que seguir al Señor puede causar dificultades. ¿Correcto? Pueden venir tempestades. Puede venir olas que quieran anegar tu vida, la situación de este mundo. Seguir a Jesús no es fácil, pero Jesús brinda seguridad siempre. Ellos estuvieron a punto, o creyeron que iban a morir, mas sin embargo el Señor le dice, ¿por qué teméis? No debemos de temer, hermanos, a las olas que se nos levanten en esta tierra. No debemos de temer al viento, a la cantidad de calamidades que vayan a venir en esta vida. Lo importante es que Jesús esté con nosotros. Es que el Salvador esté con nosotros. Porque Él tiene el poder sobre todas las cosas. Aquí vimos que tuvo poder sobre estos vientos, sobre el mar, sobre las enfermedades, sobre todo lo que en esta tierra haya o deje de haber. Jesús tiene poder y el control, y todas las cosas le obedecen. Aunque seguirle vengan luchas, vengan dificultades, vale la pena, porque el Maestro va con nosotros, porque Él es nuestra compañía. Es muy importante que aprendamos aquí que tenemos una compañía que nos brinda seguridad y confianza. Del versículo 28 hasta el versículo 34 nos deja muchas lecciones. Estos endemoniados dejan muchas lecciones a nuestras vidas. Podemos primero ver una lección, que los demonios reconocen que Jesús es Dios. También podemos ver que los demonios necesitan un cuerpo donde habitar. Miren que ellos le claman, le ruegan a Jesús que les permita ir a los cerdos. Es decir, que los demonios, un cerdo y una persona, es lo mismo para ellos. Es la misma cosa. Ellos simplemente necesitan un cuerpo donde hacer daño, donde habitar. ¿Qué podemos aprender de los endemonios? También vemos que los demonios someten a las personas a semejantes condiciones inhumanas. Estos hombres relatan los otros evangelios que vivían desnudos, que se herían, que se zanjaban, que gritaban. Y hoy podemos nosotros ver cómo personas han dejado que sus cuerpos sean poseídos por los demonios y hacen de sus cuerpos algo tan especial que ha dejado Dios, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en nuestros cuerpos. Mas sin embargo, hay personas que han rechazado voluntariamente esto y han permitido que sean demonios. Y por eso vemos extremos en muchas personas. Una cierta vez por televisión vi que mostraban el que tabú, hombres que se clavaban una cantidad de agujas y cosas por la cara. Otros manchan sus cuerpos, sus pieles. Otros se hacen cantidad de huecos por todos los lugares. ¿Quién hace eso? Los demonios que quieren someter a estas personas a este tipo de situaciones. Podemos aprender que aquellas personas de Gadara, Jesús fue para que fueran libres. Jesús fue a ese lugar con el propósito de dar libertad a estas personas. Relatan los otros evangelios que estas personas hacían la vida difícil, complicada a los habitantes de aquella ciudad. Porque muchos querían atarlos, querían someterlos, mas sin embargo estas personas rompían las cadenas, se paraban en los caminos. Imagínese usted una persona loca en un barrio. ¿Quién tiene paz de nosotros con sus hijos? ¿Quién va a tener paz? Le va a hacer daño a esta persona. Y Jesús fue a ese lugar a hacer libre a estos hombres, para que fuesen libres, para que esa ciudad fuese libre. Otra cosa que aprendemos de esta ciudad: el cerdo era un animal ¿qué?
Impuro.
Para que ellos cambiaran, para que fueran limpios, para que se sometieran o obedecieran la ley de Dios. Mas sin embargo, estas personas hacen algo extraordinario. Cuando yo digo extraordinario es que, ¿cómo hacen estas personas eso? Rechazan a Jesús. Rechazan la libertad. Rechazan la paz. Rechazan el estar limpios. ¿Y por qué la rechazan? Pueden haber muchas explicaciones. Estas personas prefirieron, otra vez la palabra prioridad, comodidad, prefirieron sus negocios, prefirieron el bienestar económico. ¿Y cuántas personas vemos hoy en día lo mismo? Prefiero mi trabajo que a Jesús. Seguir a Jesús cuesta mucho. Es que me tocaría dejar el trabajo, mejor tomo mi trabajo, porque me genera estatus social, me genera economía, bienestar, pero no importa si está sucio, si está siendo azotado. Eso está ocurriendo hoy en día, y eso está ocurriendo quizás dentro de las mismas iglesias. Las personas están prefiriendo las cosas terrenales que las cosas que Dios nos invita a que tengamos. ¿En cuál plan estás? ¿Estás como los de Gadara? ¿Qué has preferido? ¿En qué tienes puesta tu mirada? ¿En Jesús o en el mundo? Para concluir, hermanos y amigos, hemos mirado que seguir a Jesús tiene un costo. Y Jesús nos dice, evalúalo. Jesús nos invita a que evaluemos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo le ha ido a usted sin Jesucristo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es tu vida sin Jesús? ¿Tienes paz? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay plenitud en tu vida? Ahora bien, hay algunos que han seguido a Jesús. Quizás hayan habido dificultades, problemas, luchas, pero tienes seguridad, tienes paz en tu corazón. O quizás estás haciendo como los de Gadara, que prefirieron despreciar, literalmente le rogaron a Jesús, vete de nuestros contornos. Hay personas, y muchas personas, como dice ese tratado que nosotros tenemos por allí, le han dicho a Jesús, cállate, no te quiero escuchar, no te quiero seguir, no te quiero obedecer. Que no sea usted uno de ellos. Que usted sea una persona, como lo que dice el versículo 23 al 27, que siguieron a Jesús. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esa es la invitación que Jesús te hace hoy, que le sigas.